En materia de seguridad que ha tomado el gobierno, ¿se está cumpliendo con lo prometido en campaña? Esas son algunas de las principales interrogantes que hoy giran en torno a uno de los ejes centrales del programa del presidente José Antonio Kast. En ese contexto, lo relevante ahora es cómo el Ejecutivo logrará equilibrar las distintas posiciones al interior del mundo político para avanzar en este ámbito clave de su gobierno. Nos cuenta de todo esto José Facciamaro.
El presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda tras una intensa campaña centrada en la seguridad, posicionando este tema como uno de los principales ejes de su administración. No obstante, el inicio de su gobierno no estuvo a la altura de las expectativas y partieron con el pie izquierdo justamente en el ámbito donde se proyectaba su mayor respaldo ciudadano. Cabe recordar que a tan solo 69 días de haber asumido, Kast debió solicitar la renuncia de la entonces ministra de Seguridad Pública. Pese a ello, La Moneda ha continuado apoyando en este eje para sostener niveles de aprobación relativamente estables, lo que no es menor considerando que el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, figura entre las autoridades mejor evaluadas de la administración. En dicho escenario, fue el propio ministro de Seguridad quien salió a reforzar la agenda del Ejecutivo, asegurando que se encuentran trabajando en diversos proyectos legislativos con el objetivo de avanzar en el principal eje del gobierno. En la línea, anunció que en el corto plazo debería presentarse el plan de incentivo a carabineros, una iniciativa que, según sus propias palabras, no responde solo a una promesa.
En el breve plazo de semanas, tener terminado el plan integral de incentivo a carabineros y recuperación de dotación en la calle. Esto no solamente es una promesa, un compromiso anhelado, histórico con Carabineros de Chile. Este proyecto ya lo tenemos bastante afinado, estamos en los últimos ajustes, diría yo.
Al respecto, el senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, abordó otra arista, específicamente la relacionada con el proyecto de ley sobre responsabilidad penal adolescente.
Que está priorizado por parte del gobierno entre sus 27 proyectos, está en segundo trámite. Ha habido una oposición muy dura por parte del gobierno del presidente Boric y también de parte de la oposición, pero ya está en tierra derecha y eso tiene que ver fundamentalmente con hacer más dura la penalidad contra los menores de edad.
En la oposición, el diputado socialista César Valenzuela fue claro en que lo que ha presentado el gobierno no son acciones concretas.
La verdad es que hasta el momento el gobierno no ha mostrado nada en materia de seguridad. Esos planes rimbombantes que escuchamos en campaña se quedaron eso, en promesa. Las personas siguen sin vivir tranquilas.
Ahora lo que resta es observar si estas medidas serán suficientes o no para que el presidente logre repuntar en las encuestas.
Bueno, y un duro revés sufrió el proyecto de escuelas protegidas impulsada por el gobierno en el Tribunal Constitucional. Cabe recordar que esta iniciativa busca fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales y endurecer las sanciones frente a hechos de violencia escolar. Son 4 artículos del proyecto de ley los que fueron rechazados. Entre ellas se destaca la obligación de informar a las policías cuando un estudiante se negara a la revisión de mochilas, la facultad para que carabineros o la PDI revisaran vestimenta y pertenencias de los alumnos sin la orden de un fiscal, las sanciones que por acciones interrumpieran las clases y finalmente la restricción para acceder a la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves. Ahora la gran interrogante es, ¿qué hará el Ejecutivo para poder avanzar en este proyecto? Sobre todo considerando que se trata de uno de los primeros documentos de autoría, propia impulsada por el gobierno, además de ser una de las iniciativas que mejor representaba el sello político del gobierno Kast en materia educacional, apostando así por más atribuciones específicas para enfrentar las diferentes situaciones en establecimientos educacionales y sanciones más severas para quienes incurran en conductas delictivas. Al respecto, la administración podría tener ciertas opciones, siendo una de estas el veto aditivo, en el que se le agregarían ciertas indicaciones a los artículos rechazados por el TC para que vuelvan a ser evaluados por el máximo ente. Con todo, el oficialismo realizó un llamado directo al Ejecutivo para que sigan avanzando y haciendo lo necesario para que el proyecto de escuelas protegidas se pueda progresar en el Congreso. Así lo comentó el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, quien indicó que el Estado debe ocupar todas las herramientas para terminar con la violencia en los establecimientos educacionales.
El gobierno debe y tiene que utilizar todas las herramientas que el Estado de Derecho le entrega para erradicar la violencia de los establecimientos educacionales, a diferencia de lo que ocurre con la izquierda, que pretende dejar operar en la más absoluta impunidad a estos delincuentes.
En tanto, la oposición fue mucho más crítica con el proyecto en sí. De hecho, celebraron la decisión del Tribunal Constitucional.
Si valoramos fallo del Tribunal Constitucional y si este mismo obliga a modificar o eliminar artículos de las escuelas protegidas, me parece no solo razonable, sino que es muy necesario. Lo que es urgente, primero, es políticas serias que aborden la convivencia escolar de manera integral y no desde el castigo fácil ni el populismo legislativo que nuevamente se pone de moda.
Ahí las palabras de la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo. Lo que resta ahora es saber cuál será la determinación del gobierno al respecto y cómo seguirán adelante con uno de los proyectos más representativos del gobierno CAS en materia de educación.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Unidiputadas del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Flor Veis y Joana Pérez llamaron a respetar los procesos de investigación médica en el caso de los carabineros investigados por test de droga que dieron positivo en la provincia de Biobío, entre ellos el actual prefecto de carabineros, el coronel Emerson Carrasco. Nos cuenta más de esto Mario Tapia, de Radio Biobío, Los Ángeles.
Ambas parlamentarias reforzaron los conceptos de que el test de drogas es fundamental y que debe practicarse en toda autoridad que ejerza cargo público. Las diputadas Flor Weiss y Joana Pérez indicaron que en el caso de los carabineros, que aún defienden su permanencia en la institución, señalando que las sustancias detectadas en el test corresponden a tratamientos médicos, están en su derecho a hacerlo. La diputada Joana Pérez señaló al respecto que el test de droga llegó para quedarse en la institucionalidad pública y que en el caso de los carabineros tienen derecho a su defensa y presentar los antecedentes.
Esto es positivo y debe hacerse de manera mucho más permanente. En el caso de los carabineros, ellos tienen el derecho también a presentar su antecedente y a defenderse, porque aquí no estamos hablando de drogas duras, pero también deben saber y conocer los protocolos, es una receta médica y qué tipo de medicamentos puede permitirse. Creo que aquí no podemos generalizar todo, necesitamos mucho más carabineros, necesitamos carabineros informados.
Por su parte, la diputada Flor Baize señaló que un test preliminar es un antecedente importante, pero que se debe seguir un proceso de revisión de respaldos médicos para chequear la defensa de quienes hoy están cuestionados.
Creo que en situaciones como estas es fundamental actuar con prudencia y esperar los resultados definitivos de la investigación antes de emitir un juicio. Pero aún deben revisarse las contramuestras y los eventuales respaldos médicos en cada caso. Emitir conclusiones anticipadas puede afectar gravemente la honra y la reputación de las personas. Y esa imagen muchas veces es muy difícil de reparar. Lo correcto es respetar el debido proceso y permitir que las instituciones esclarezcan los hechos con todos los antecedentes disponibles.
Cabe señalar que en este caso ya hay dos uniformados dados de baja y se sigue con expectación el desarrollo de la investigación y las investigaciones respecto a otros tres, donde aparece vinculado también el actual prefecto de carabineros de la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Vamos a revisar noticias internacionales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por Donald Trump para anular un fallo en su contra por abuso sexual y difamación, dejando firme una indemnización de $5 millones a favor de la escritora E. Jean Carroll. La decisión implica que se mantiene el veredicto de un jurado de 2023 que concluyó que el entonces expresidente era responsable de abuso sexual y posteriores declaraciones difamatorias contra Carroll, quien lo acusó de una agresión ocurrida en la década de 1990. Trump había argumentado irregularidades en el proceso judicial, incluyendo la admisión de pruebas y testimonios. Sin embargo, tanto tribunales inferiores como ahora el máximo tribunal desestimaron sus apelaciones y cerraron la vía de revisión. Con esta resolución, el pago de la indemnización queda confirmado en un caso que se suma a otros litigios civiles que enfrenta el mandatario de Estados Unidos y que siguen provocando repercusiones políticas y también judiciales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE de Perú, informó el cierre del 100% del escrutinio de la segunda vuelta presidencial, confirmando que Keiko Fujimori se impuso con el 50.135% de los votos. Su contendor, Roberto Sánchez, alcanzó el 49.865% en una de las elecciones más estrechas de los últimos años en el país. Con este resultado, la candidata de Fuerza Popular se consolida como la próxima presidenta de Perú a la espera de la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones. La diferencia final entre ambos postulantes fue de poco más de 49.000 votos, tras un conteo que se extendió por varias semanas. El proceso estuvo marcado por una alta tensión política y la revisión de actas observadas, lo que mantuvo la incertidumbre durante gran parte del escrutinio. Pese a ello, organismos electorales validaron el resultado final una vez completado el procesamiento total de las mesas. Y Venezuela enfrenta una de las peores tragedias sísmicas de su historia reciente tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que ha dejado un saldo de 1.719 fallecidos y más de 5.000 personas heridas, según el último balance entregado por autoridades a nivel local. Las labores de rescate continúan en distintas zonas afectadas del país, mientras equipos de emergencia intentan acceder a sectores severamente dañados por el movimiento telúrico. La magnitud de la catástrofe ha provocado una fuerte movilización de recursos internos y apoyo internacional. El gobierno venezolano ha informado que la emergencia se mantiene activa, con miles de damnificados que han debido ser trasladados a albergues temporales en medio de la destrucción de infraestructura básica en varias regiones. En paralelo, se han intensificado las coordinaciones con organismos internacionales para la llegada de ayuda humanitaria, mientras las autoridades advierten que las cifras de víctimas podrían seguir aumentando conforme avancen las labores de búsqueda. Siguiendo con este último tema, pero a nivel nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó hace algunas horas que ya son 4 víctimas chilenas fallecidas tras los terremotos en Venezuela. Según el último balance entregado por las autoridades de aquel país, el número de fallecidos ascendió, como decíamos, a 1.719. La emergencia también motivó el envío de ayuda humanitaria y el despliegue del subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien tomó contacto con las autoridades venezolanas para coordinar el apoyo de Chile.
Bueno, recordar que la situación en Venezuela es grave. Hoy día tomé contacto en la mañana con las autoridades venezolanas. El equipo chileno está en La Guaira hoy día, así que se ha hecho un trabajo al más alto nivel, el cual agradecemos.
El terremoto también marcó un cambio en la relación entre ambos países. El presidente José Antonio Kast sostuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar la solidaridad de Chile y coordinar la ayuda a los damnificados. Se trató del primer contacto entre las máximas autoridades de ambos gobiernos desde la administración de Michelle Bachelet, luego de años sin comunicación directa. Ese acercamiento abrió el debate sobre una eventual normalización de las relaciones diplomáticas. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, sostuvo que la tragedia demuestra la necesidad de facilitar la relación entre ambos países.
Por eso, cuando la derecha insistía en el gobierno del presidente Boric con terminar las relaciones sin entender los efectos perniciosos que traía aquello, por lo tanto, evidentemente, y más aún ahora en este contexto de la tragedia que vive el pueblo venezolano, es necesario facilitar la relación entre ambos países.
La idea también fue abordada por el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien valoró la ayuda humanitaria prestada por Chile, aunque planteó que ese apoyo debe analizarse por separado de una eventual reapertura de las relaciones diplomáticas.
Hay una ayuda humanitaria por medio, por lo tanto me parece que es un proceso que hay que separar. La ayuda humanitaria es una cosa y eventualmente el día de mañana restablecer relaciones diplomáticas es otra, pero por lo que he conversado con el gobierno hay conversaciones.